el impulso que necesita el día. El corazón de la mañana. Por FM Universidad.
Continuamos en el corazón de la mañana por la 105.7 FM Universidad y Maru, seguimos presentando trabajos, proyectos, ediciones, que realmente nos abren una ventana de esperanza y que nos gusta tanto, porque tiene que ver con uno de los sectores más golpeados, que son nuestros artistas, y además que uno siga, pese a la situación y el contexto, trabajando, la verdad que es re bienvenido.
Y sí, porque es lo que hablamos también muchos artistas y muchas personas también han encontrado en eso de la combinación de internet, el modo virtual, las mismas profesiones, también como un espacio para canalizar, ¿no? Todo lo que se ha frenado, todo lo que ha sucedido, todo lo que ha acontecido en este 2020 que... Siempre vos remarcás eso, ¿no? La postergación de un sector que, bueno, todavía en términos de protocolo y de reencuentros, de espacios y demás, no sabemos qué es lo que va a suceder en un mes, en donde también pensamos en alguna que otra despedida, en algún que otro encuentro. Entonces, dentro de este apéndice que ha sido internet para nosotros, encontramos también un lugar para escuchar, presentar, mostrar y demás.
Bueno, se viene una gran presentación de parte de una gran banda de nuestra ciudad. El domingo 13 de diciembre, Factor Fan va a presentar su segundo disco en estudio. Para charlar con él, estamos en comunicación con Ricardo Rico Rodríguez. Él es integrante de la banda. Muy buenos días, Maru Trovato, María Vaigan, te saludan.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Va? Bueno, contanos lo que se viene este domingo 13.
Bueno. La verdad que por suerte pudimos grabar el disco antes de que empezara la cuarentena, porque si no, no lo hubiésemos podido terminar. Nosotros en febrero terminamos de masterizar el disco en Buenos Aires, en Córdoba, se me mezclan las ciudades. Terminamos de masterizar el disco en Córdoba y después entramos en pandemia. Bueno, ya teniendo todo el material empezamos a... el disco ahora, no nos conviene, porque nosotros queríamos presentar el disco en vivo también. Entonces dijimos, bueno, saquemos singles, entonces cada 2 o 3 meses sacábamos un single. Y ahora, el 13 de diciembre, sacamos el disco entero en todas las plataformas de música y en las redes sociales. ¿No? Pero bueno, fue una decisión también porque no nos quedó otra y tampoco sabemos si vamos a poder tocar en vivo todavía para presentarlo. Pero bueno, no podemos extenderlo más de este año.
Claro, ¿y cuáles son esas plataformas, Ricardo?
Y bueno, tenés Spotify, bueno, después todo lo que es YouTube, Instagram.
Todas las de Factor Fan.
Son plataformas que vos pagás para que te suban el material, digamos. Claro. Después hay miles de plataformas, son aproximadamente como 30 plataformas donde subimos el disco, que la gente puede entrar ahí y comprarlo si quiere, bueno, como en Spotify, que lo puede escuchar, digamos, sin comprarlo también. Uh-huh. Cada uno elige.
¿Y qué tipo de música, perdón, Maru, perdón.
No, eso.
¿Qué tipo de música vamos a encontrar en este disco?
Bueno, este disco, a diferencia del disco anterior, es un poco más disco, un poco más... Más tiene más temas disco. El disco anterior tenía un solo tema disco y el otro era un poco más funk, una cosita medio soul. En este disco van a encontrar un poco más de música disco, también funk y soul, digamos, pero y un poco más está un poco más elaborado este disco que el anterior, porque bueno, nos tomamos nuestro tiempo. En el 2013 empezamos a grabar este disco, así que imagínate.
Ah, mira, claro.
Mucho tiempo en el estudio de grabación. Tiene muchísimos arreglos, muchísimos músicos invitados, muchos arreglos de vientos, de cuerdas, de voces, muchos arreglos de sintetizadores. O sea, está bastante cargado este disco, pero bueno, a nuestro gusto me parece que era lo que necesitaba.
Y hablando de necesitar, ¿no? ¿Habían pensado en que se iban a encontrar con esta situación para presentar el disco?
Y no, jamás. Jamás pensamos en esto.
¿Y cómo
No, para
fue?
colmo,
Ajá.
lo que ustedes estaban hablando antes, ¿no? Me parece que también es muy difícil, porque si bien lo virtual te permite algunas cosas, nunca se puede reemplazar el show en vivo, es imposible. Por más que vos hagas un streaming, es imposible. Ni la gente siente lo mismo, ni el músico siente lo mismo. Porque el feedback que se genera entre público y músico no se puede generar nunca adelante de una computadora, digamos. Porque es como un ensayo filmado, digamos.
Claro.
Para un músico es como un ensayo filmado, sabiendo que te ve mucha gente, nada más. Entonces, digamos, tampoco es algo, y ni hablar económicamente. Económicamente, salvo que seas, qué sé yo, estés en un nivel que la gente paga $500 por verte, bueno, y te ven, no sé, 5.000 personas, y bueno, haces una diferencia de plata. Pero una banda under, no le sirve el streaming. Directamente no le sirve. Es para decir, bueno, hicimos algo.
Claro. Porque aparte, imagino la cantidad de recursos que necesitaron
Por
para
supuesto.
ponerlo a puesta
Por supuesto.
en las diferentes
Ya
plataformas.
conseguir el streaming ya es todo un tema. Conseguir quien te haga el streaming ya es todo un tema. Más
Claro.
todo lo que siempre necesitas: sistema de sonido, luces, asistentes, bueno, operadores, todo lo que necesitas. Y es muy caro hacerlo. Y más para una banda como nosotros, que somos 7 músicos de base, más todos los invitados, a veces somos 12, 13 músicos en el escenario. Entonces, como que se complica.
2 y 3, es impresionante, claro, necesitas un montón
Claro.
de técnica ahí.
Y
Claro.
sí, y sí, todo eso es plata. Que no,
Claro.
después no vuelve. En un streaming no vuelve. Por lo menos a un nivel under no sirve.
¿Y cómo ha sido el proceso así como de cada uno, ¿no? Factor Fan, que bueno, que es una banda además súper, súper reconocida. Nosotros en este año hemos tenido realmente con María la posibilidad de hablar con muchísimos artistas y el que solo quizás por ahí podía dedicarse a la música, esto mismo que vos decís, ha sido una pérdida significativa realmente, pero bueno, hay quienes se dedican o el ingreso para poder pagar sus cuentas en este mundo en el que vivimos, se les ha solapado desde ese lugar. En el caso de ustedes, Factor Fan, ¿cómo vienen sobrellevando estos meses sin trabajo, estos meses de no el hecho de esto, ¿no? De juntarse, de crear, de mostrar, de pensar.
Sí, bueno, por suerte con la banda, el año pasado, digamos, hasta que empezó todo esto, veníamos tocando bastante y bueno, lo que hicimos fue ahorrar esa plata, comprar dólares, que fue una decisión muy, muy, muy
Muy
importante esta,
acertada.
muy acertada. Y entonces ahora estamos gastando esos dólares, porque no tenemos ingreso ahora como banda. Entonces estamos gastando esos dólares para subir el disco, hacer el videoclip, que ahora ya está terminado el videoclip, lo subimos junto con el disco, pagar todas las plataformas de música, pagar el community manager. O sea, hay que, ¿viste? Si no tenés plata no podés hacer nada. Y no tenemos forma de que nos, bueno, recién ahora vamos a ver de hacer un par de shows, pero también es muy limitado porque se permiten 100 personas, no te termina de servir un show en vivo con tan poca gente, digamos.
Claro.
Pero bueno, después en lo personal de cada uno, hay algunos de nosotros que trabajábamos de otra cosa y otros que no. En mi caso, yo trabajaba solamente de músico.
Claro.
Me encontré con el problema de dar clases virtuales y que las conexiones son muy malas.
De
Entonces,
hecho,
tenés muchos problemas
claro.
con el alumno, digamos, para entender lo que está tocando, como para poder corregirlo. Terminé dejando de dar clases virtuales y ni hablar de tocar. Dejé de tocar directamente. Bueno, por suerte, mi hermana, que la conoce, María,
La doctora Romina Rodríguez le mandó un besote.
doctora Romina me llevó a trabajar con ella ahí un par de meses, pero bueno, ahora estoy otra vez sin laburo, así que bueno, esperando a ver qué podemos hacer con todo esto.
Y esto a través de las plataformas, ¿después pueden llegar a tener algún tipo de devolución? Si la gente, por ejemplo, se suscribe en YouTube y lo, les pone me gusta, ¿esto se logra acá? O, por ejemplo, cuando ustedes se los pasan las radios, ADI, ¿se encarga de darles el dinero que les correspondería o eso no está pasando?
La monetización, claro.
Y, bueno, en las plataformas... por ejemplo, en Spotify, vos ves quién entra y quién compra, digamos, el tema o el disco, digamos. Uh-huh. Eso vos lo ves. Pero es tan poco lo que podés llegar a ganar que tampoco es algo que reditúe. Claro. Siempre, o sea, últimamente, digamos, hace un par de años, un poco más de un par de años, el músico ganaba del show en vivo, porque uh-huh. ya no se vendían discos. Ya el CD ya no se vende, es claro. imposible. Si no tenés que vender así, vender digital, vender a través de las plataformas, pero es muy poca la ganancia que te queda, porque se quedan todos ellos. Y ni hablar de YouTube. YouTube es una mentira, digamos. Tenés claro. que tener millones de reproducciones como para ganar algo que vos decías, bueno. Entonces, como a la vez, todo lo que sea digital por internet, te abre un montón de puertas que antes no tenías, porque te pueden escuchar, no sé, yo por ahí entro a ver y no sé, nos están viendo de Suiza, nos están claro. escuchando, digamos, en Spotify de Suiza, y decir, ¿quién? Ni idea quién, pero bueno, el uno que puso para escuchar, pero a la vez tampoco se puede monetizar tanto eso, entonces como tiene su pro y su contra en toda esta cuestión.
Claro, lo que estaría bueno es que alguien de Suiza lo llame y le diga, chicos, me encantaría que vengan a Suiza a mi cumpleaños a dar un... Bueno, ahí sí, van con euros, con todo, y bueno, claro, vamos, vamos.
Estaría buenísimo. Y con claro. respecto a ADI, el problema de ADI, tanto ADI como Sadik, digamos,
claro,
es que ¿quién controla eso? Porque si las radios no planillan cuál es la música que se está pasando... ADI nunca se va a enterar y nosotros nunca vamos a cobrar.
Claro.
Entonces es un problema que sé que viene de décadas, de la cuestión del planillado de temas, que en una época se hacía mucho y después se dejó de hacer y ahora queda liberado a cada uno, qué sé yo. Entonces es complicado.
Sí, totalmente.
Claro, y por ejemplo, ahora con esto que vos mencionaste, ¿no? De los nuevos decretos, las nuevas disposiciones, eso de las 100 personas y demás, ¿existió algún proyecto? ¿Los han convocado? Ustedes que son personas además que veíamos mucho en fiestas y en encuentros así muy populares y demás, ¿han tenido algún llamado? ¿Han hablado de algún protocolo de retorno, alguna próxima fiesta en este periodo estival que vamos a tener? ¿Todavía no ha pasado nada?
Voy a decir desde el Estado, si nos llamaron. Claro. ¿Como para asesorar, decís vos, un protocolo?
Mirá, sería... Claro, el asesoramiento y si hay alguna perspectiva de algún encuentro, masivo dentro de esta nueva normalidad, ¿no?
Yo no me enteré de nada, la verdad. No. Si es que están pensando algo desde el Estado, yo no me enteré de nada. No lo sé. Todavía, claro. Lo único que pudimos conseguir fue el teatro, que hicimos un show la semana pasada, lo filmamos. Por los 20 años de la banda.
Ajá.
Nos dieron claro. el teatro y nos consiguieron un poco más, se juntaron provincia con municipalidad. Costó muchísimo organizarlo, muchísimo, porque con todo esto es muy complicado por un montón de cuestiones que no tienen que ver con nosotros, digamos, sino con la organización desde el Estado. Costó mucho organizarlo y bueno, pero lo pudimos hacer. Pero más de eso, la verdad que no sé si se claro. están planeando hacer algo... que se podría hacer tranquilamente en el anfiteatro, con distanciamiento, porque el lugar da, tiene
un más espacio grande.
Gigante sí, como para decir, bueno.
Yo creo que siempre aparece el miedo del desbande, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el anfiteatro, o en el teatro, con una capacidad limitada también para que empiece a funcionar. Ricardo, bueno, decías que obtuvieron el teatro para poder grabar por sus 20 años de la banda. ¿Qué nos podés contar de este tránsito en estos 20 años?
Bueno, mucha agua bajo el puente. Sí, 20 años es mucho tiempo. Entre muchas cosas, digamos, que pasaron en la banda fue que cambiamos muchos músicos. Muchos porque decidieron hacer otra cosa, hacer otro estilo de música o dedicarse a su propia música. Pero la verdad que de todos los músicos que estuvieron en la banda nos quedó algo. Yo soy el único que está desde el principio, digamos, desde la primera hora. Y siempre que entró un músico nuevo aportó lo suyo, y a lo mejor ese músico después se fue y vino otro y aportó lo suyo. Digamos que siempre terminó siendo el sonido de la banda enriquecido por la gente que entraba, por suerte, ¿no? Y más allá de eso, también me parece que cambió mucho lo que significaba para la gente escuchar el estilo que nosotros hacíamos. Porque, bueno, nosotros, digamos, se podría decir que es música influenciada por la música negra, lo que hacemos. Porque hay temas que la verdad que no sabemos bien qué estilo es, porque es una fusión de cosas. Claro, y vos terminás escuchando y vos decís esto que tiene una cosa medio soul y a lo mejor medio funk, pero no es ni soul, porque pasan esas cosas, digamos, como que salen cosas nuevas, pero la influencia de la música negra a nosotros, todo lo que es el jazz, el soul, la música disco, el funk, el rhythm and blues, todo eso nos recontra influenció en la banda. Y ni siquiera fue algo buscado, digamos, de un principio, porque cuando formamos la banda hasta hacíamos blues, hacíamos covers, ni siquiera fue la idea de hacer una banda de verdad. Se fue mutando con el tiempo, fue mutando, fue mutando, fue mutando, y bueno, terminamos tomándonos la banda muy en serio y haciendo temas propios que, digamos, no era la idea original.
Claro. Pero bueno, hoy está esto y que les ha dado un montón de satisfacciones, si se quiere también,
Claro.
¿no? Porque en 20 años lo que podemos decir es que cuando se hace un recital de Factor Fan, uno sabe que van a estar, tiene un montón de seguidores y gente que se los apropió. ¿Cómo fue el tránsito en este año 2020 con sus seguidores? ¿Le escribían? ¿Les pedían, no sé, verlos, que pase algo?
Y sí, bueno, también el hecho de que por ahí subamos los singles que hicimos, eso
Claro.
también nos mantuvo un poco en contacto con la gente porque mandábamos y decíamos, bueno, esto es lo del nuevo disco que está por salir, bueno, por ahí la gente nos hace su devolución. Sí, eso seguro, seguro. Pero como te decía antes, no se acerca, pero ni siquiera un poquito a lo que es
Claro.
otra forma del trato del normal, digamos, de la música en vivo o de la posibilidad de generar cosas, de tocar en fiestas, ya sean privadas o organizadas por el Estado, lo que sea, que todo eso desapareció directamente. Y ni hablar de por ahí de irnos a tocar a otro lado, porque nosotros en todos estos 20 años siempre tocamos, que yo, La Plata, Buenos Aires, Córdoba, Rosario. En Rosario, vamos muchísimo a Rosario a tocar. Tenemos muchos amigos allá de bandas del estilo. Nosotros los traemos a Paraná, ellos nos llevan a Rosario. Siempre hacemos cosas, ¿no? Bueno, Santa Fe, Reconquista, el interior de Entre Ríos. O sea, siempre hay lugares y siempre para un músico, yo creo que una de las cosas más lindas que hay es irte de gira,
Claro.
porque estás haciendo la música que te gusta, con tus amigos, o aunque no sean amigos, pueden ser buenos compañeros, pero compartís algo que es algo muy especial en otro lugar, te saca del contexto de estar en tu ciudad, lo de siempre, de la cotidianidad, salís de eso, rompes con todo eso y te vas a otro lado a disfrutarlo de otra manera.
¿Y
Totalmente.
cómo ha sido el proceso, por ejemplo, de composición? Porque viste que la pandemia nos ha disparado a cada uno desde distintos lugares. Personas que disfrutaron un poco más del tiempo libre, otros estudiaron algo, otros escribieron algo, otros se abocaron muchísimo a la lectura, otros más a la tecnología. En tu caso, ¿cómo te pegó del lado como músico y si te despertó algunas otras cuestiones que no se vinculan demasiado con tu profesión?
Bueno, al principio empecé a estudiar un poco más, me puse a tocar un poco más, terminé algunos proyectos así musicales que tenía, pero eso habrá sido los 2 primeros meses. Después dejé de tocar completamente, o sea, no
Mira.
toqué más por meses, o sea, y por ahí no está bueno hacer eso porque después cuesta agarrar el
Tomar.
ritmo que vos tenías antes. Sobre todo, por ahí lo que tiene factor fan es que hay algunos arreglos que son difíciles y si vos no estás sobre el instrumento, son difíciles de tocarlo. Entonces, bueno, ahora volver a todo esto para hacer el show del teatro, a mí me costó un poco. Tenía que hacerlo, pero me costó un poco. Y
Claro,
después lo que me pasó, digamos, en ese periodo que dejé de tocar, empecé a agarrar otras cosas, empecé a agarrar tutoriales de YouTube. A mí me interesa mucho la cuestión de lo que es arreglos. Yo le dedico muchísimo tiempo a hacer los arreglos para Factor Fan, todo lo que es arreglos de viento, arreglos de cuerdas, todo lo que es arreglo de sintetizadores. Y empecé a estudiar con tutoriales esta cuestión de los arreglos. Y aparte también me puse a estudiar programas para hacer animación, que eso jamás se me hubiese ocurrido que lo iba a hacer.
Mira vos.
Sí, porque siempre quise hacer una animación para un video de Factor Fan y siempre todo el mundo me decía que era o muy difícil o muy caro o me daban vueltas. Entonces dije, bueno, lo hago yo entonces. Si nadie me va a decir que lo puede hacer, lo hago yo. Y empecé a estudiar para hacer animaciones y la verdad que es un mundo aparte. La verdad que es un mundo que no tiene nada que ver con todo lo otro que yo venía haciendo.
Qué bueno. Y con el tema vos dijiste en un momento como que te recostó, ¿no? Después la vuelta para hacer en el teatro la presentación. ¿Cómo hicieron con el ensayo? Porque son tantos músicos más los invitados. ¿Cómo lograron eso?
Sí, igual es por toda esta situación de la pandemia, obviamente no tocamos con muchos invitados, solamente 2 invitados, porque no, era muy complicado. Aparte, no queríamos ensayar en un lugar chico, o sea que también tuvimos que deber de ensayar solamente en un lugar grande para tener distanciamiento entre nosotros, porque nos parecía algo muy importante. Bueno, ya sabemos por qué, no sé cuál
Sí.
te explicamos. Entonces queríamos tener un lugar grande. Y en Paraná solamente hay un lugar que está preparado, digamos, para poder ensayar así, un lugar, digamos, comercial de sala de ensayo. Y bueno, lo empezamos a hacer ahí y lo hicimos, la verdad, como pudimos también, porque también con los laburos que cada uno tiene por ahí aparte de la banda, es como que se complicaba decir, bueno, tal día, tal hora, uy, yo no puedo. Podían todos menos un tal día, uy, todos pueden, pero este otro no puede y así. Entonces, coordinar eso fue bastante complicado. Y no pudimos ensayar tanto para lo del teatro. Sinceramente, no. A mí me hubiese gustado ensayar bastante más. Pero bueno, ya lo escucharán y sacarán sus conclusiones.
Ay, bueno, vamos a repetir la invitación, Ricardo, a la gente para que se sume, decinos cuándo, por qué plataformas.
Bueno, el 13 de diciembre, en todas las plataformas de música y en todas las redes sociales: Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Tidal, bueno, miles de plataformas que la gente por ahí prefiere más que Spotify. Van a encontrar ahí el disco y el video que también vamos a subir ese mismo día del tema de difusión, digamos, del disco, que es Black Streets.
Y bueno, digámosle a algún que no ha escuchado, que es la presentación del segundo disco en estudio de Factor Fan, que se llama Fan Machine.
Fan Machine, exactamente.
Excelente. Bueno, felicitaciones por la
Bueno,
presentación, felicitaciones por los cumple, 20 años de Factor Fan, que
gracias.
sean muchos más y que venga con todo lo mejor. Muchas gracias por tu
Bueno,
tiempo.
gracias a ustedes.
En el corazón de la mañana charlábamos con Ricardo Rico Rodríguez, integrante de Factor Fan. Van a estar presentando el domingo 13 de diciembre su segundo disco en estudio, Fan Machine, y además también el videoclip Black Streets. Atención a sumarse a cualquier plataforma. No hay excusas para no disfrutar de buena música.